9 de la mañana, 39 minutos. La Asociación Civil Educar 2050 informó que el 50% de los alumnos no completan los estudios secundarios en la Argentina. Estos datos fueron aportados por la UNESCO a partir de una investigación del año 2010 y entre los factores de deserción se mencionan la repitencia, las economías de trabajo familiar y las migraciones de las familias. Solo 4 de cada 10 alumnos que terminan el primario llegan a graduarse en el secundario, según las cifras que maneja esta misma entidad, la Asociación Civil Educar 2050. Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación de la Nación hablan del eterno retorno de los chicos a la escuela gracias a la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, no hay datos duros al respecto de estos retornos al colegio. Estamos ya en comunicación con Silvia Duchaski, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora del área de educación de Flaxo. Silvia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo están?
Muy bien. Aquí tengo en mis manos el libro Imágenes de lo no escolar, en la escuela y más allá, que hiciste junto a nuestro amigo de la casa, que hoy estará un poquito más tarde aquí, Diego Stulwart, y leía un párrafo, Silvia, que dice: aún teniendo en cuenta la riqueza potencial de la vida en la escuela, no es difícil observar cómo la vitalidad con que suelen presentarse los chicos puede aplastarse en una tendencia inercial y a la vez moral y resultadista que desperdicia cientos de oportunidades por minuto. Y me interesaba charlar un poco de esas oportunidades que tal vez la escuela deja pasar por no entender algún código, ¿no?
Yo te escuchaba recién pasar esos datos y pensaba que sí, que el dato de que los chicos repitan es dato de qué. De que los chicos repiten, nada más. Uh-huh. El dato de que los pibes no van a la escuela o van y vienen es dato de que eso, de que van, de que no van, que van. El punto es, si queremos buscar alguna otra cosa, ¿acaso esos datos nos brindan esa posibilidad? Me acordaba de una experiencia de Chubut muy copada, que fue planteada este año, este verano, donde gente del Ministerio de Educación, que bueno, que la laburaba con nosotros y azarosamente llegó a colaborar en algunos equipos del Ministerio, le llegó así esta cifra de repitencia impresionante. Todos los tipos dijeron, a ver, ¿qué nos dice esto? Y veían que si la cosa es simplemente que los pibes no repitan, que repitan o que no repitan, es como un camino sin ninguna salida. Entonces se les ocurrió tirar abajo los sistemas de evaluación, tirar abajo los criterios de repitencia y hacer una escuela de verano, escuela comillas, en toda la provincia de Chubut. La escuela de verano consistía en que se le ofrecía a los pibes propuestas de actividades donde, bueno, de alguna manera, suponete que ese pibe se había llevado a matemática, de alguna manera la propuesta no es que tome contenidos de manera así caricaturesca, pero bueno, que tenga desafíos donde la lógica matemática esté planteada ahí. Pero los pibes no tenían que dar exámenes ni nada, simplemente meterse en alguna experimentación interesante donde se tomaran alguna de esas cuestiones. Bueno, los pibes podían ir a cualquier escuela de verano, sea la suya o sea la que tuvieran cerca, y si estaban en la playa, en alguna que estuvieran en la playa donde estuvieran de vacaciones, se formaron equipos no solamente con docentes, sino con porteros o con gente que tenía ganas de aportar o de sumar cosas o de pensar algo ahí. Bueno, lo concreto es que no solamente fueron un montón de pibes, sino que, como dice Teresa Punta, que es la que nos trae esta experiencia, para el que le interese las estadísticas, la deserción o la repitencia bajó un 82%.
Esto es a partir entonces de una propuesta que tiene más que ver con el tiempo que los pibes están manejando, digamos.
Que tiene que ver con que con otras preguntas. Uh-huh. La pregunta no es que repitan o no repitan, porque si la pregunta es por la repitencia, la respuesta es que no repitan, no hay pregunta, la respuesta ya está. Si la pregunta es ¿qué hacemos para que además de que pasen cosas, nos pasen cosas interesantes? Aunque al principio el dato que te motiva, que te lleva a esa inquietud es, fíjate cuántos pibes repiten, después te olvidas de la repitencia. La energía está puesta en qué hacemos para que nos pasen cosas interesantes.
Sí, también es interesante pensar que si lo que importan son las cifras, se puede meter a presión pibes adentro de un edificio, lo cual se parecería mucho a una cámara de gas o algo así, y las cifras van a cerrar, digamos.
Claro. Es que el punto además es que hay como una especie de compulsión o premura por resolver los datos y después conquistar otros datos que muestren que aquellos se resolvieron. Pero la premura por resolver ese dato es la premura por resolver lo poco interesante. Así que a mí el dato en sí no me dice nada. Yo no puedo pensar la escuela, ni aunque vengan y me digan hay 100.000 pibes que no van a la escuela, o hay 100.000 pibes que van por un rato y después se van. Para pensarla me parece que hay que conectarse con alguna cosa que se mueva y que uno pueda decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué tiro? A partir de aquí, ¿con qué conecto? ¿Con qué mundo de relaciones hago girar un día de laburo acá con los pibes? Y más bien que hay que observar, y más bien que hay que estar atento, y más bien que hay que ser sagaz con lo que vemos y con lo que pasa. Pero el dato no es lo que nos pasa mientras pasa algo. El dato es simplemente eso, un dato que además se sostiene sobre una representación muy fuerte y muy chiquitita, que es que el pibe no repita. Ahora, ¿y qué es lo que le pasa además de no repetir?
Silvia, ¿te parecen replicables estas experiencias como las que contabas de las escuelas de verano a una cuestión macro? No. ¿O también la producción en serie termina institucionalizándolo todo?
No me parece nada interesante replicarlas. Lo que me parece interesante es echarlas a andar, pero no para escuchar exactamente el formato y repetir el formato, sino para ver qué pensamiento fue capaz de saltar del dato de la repitencia a la propuesta, por ejemplo, de una escuela de verano. Capturar el mecanismo que fue capaz de pasar de ese pobre dato a una experiencia interesante, sí me parece que suma. Pero entonces, luego, si yo escucho el mecanismo y la manera de pensar un problema, lo que me queda es ese entrenamiento para relacionarme, si querés, incluso con los datos. Eso sí me parece interesante. Echar a andar un modo de pensamiento y una consecuencia, las consecuencias que tuvo, por ejemplo, esa propuesta. Replicarla me parece lo más pobre, y además de que me parece lo más pobre, me parece que es imposible, que no ofrecería nada. La cuestión es estar atento al mecanismo que hizo capaz de crear algo que tuviera consecuencias plurales.
Y cuando llevas estas temáticas o se discuten este tipo de temas con docentes, con directivos, ¿cuál es la respuesta?
Mira, nosotros tenemos la verdad que experiencias impresionantes, porque la respuesta no es ni el aplauso, ni ¡ay, qué genial! La respuesta es que siempre te quedas con algún contacto y que se arma alguna cosa. O sea, la respuesta es que la gente encuentra, como en cierta manera de interrogación, encuentra un lugar donde pensarse. Entonces, cada vez que vamos y laburamos con los docentes, siempre hay alguna consecuencia, siempre hay algún armado, siempre hay algún tramado, qué sé yo. Ahora, pibes de Uruguay que con los que estuvimos en contacto, porque están haciendo el curso con nosotros, de pronto nos empiezan a escribir experiencias de una escuela comunitaria, de un aula comunitaria, en el Delta, cerca, en Delta del Tigre se llama, pero está cerca de Montevideo. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a escribir juntos, vamos a Montevideo, vemos qué vemos cuando estamos todos, si de ahí puede salir alguna experimentación que haga crecer lo que ellos embrionariamente empezaron, lo que nosotros embrionariamente estamos pensando. A mí me parece que lo interesante para saber qué pasa cuando uno... No es cuando uno lleva algo, cuando algo se echa a andar, es qué consecuencias tiene. Y si las consecuencias son armados, son conversaciones, son, che, qué tal si escribimos esto, qué tal si probamos esto otro, me parece interesante, porque me parece que la cuestión es que algo no se agote.
Pensaba que también puede ser interesante pensar la escuela en una dinámica más parecida a la esquina, que sí reúne a los pibes, y no tanto a un ciber, ¿no?, que los reúne, pero los individualiza también. Claro. Con paredes de por medio.
Y sí, porque en realidad nosotros lo que decimos es que la escuela no es más que un nodo, no es otra cosa que eso. Es decir, los pibes, los docentes y un grupo de gente, que no lo llames ni docentes ni alumnos, un grupo de gente todos los días, y habrá saber, no sé por qué, se da cita en un lugar que se llama escuela, y pues históricamente se llama escuela, no le vamos a cambiar el nombre. Ahora, eso no significa más que cualquier cosa puede pasar. Pero cualquier cosa puede pasar, que a muchos les asusta la frase, es gran quilombo o algo interesante, o algún tipo de encuentro, o algún tipo de desafío, o algún tipo de adrenalina en relación con un problema que nos interesa investigar y probar a todos. Entonces, yo creo eso, que la escuela es un lugar del cualquier cosismo, pero ese cualquier cosismo puede ser muy interesante porque no tiene solamente una cualidad que es el desastre.
Ahora, esto que estás diciendo no tiene ningún tipo de empatía con lo que suelen ser los discursos más ministeriales y demás, que hablan de la formación del ciudadano todavía, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, este es tal cual. Nosotros escribimos, después te lo mando si querés, en una cosa donde un texto donde justamente una de las cuestiones que tomamos, es decir, la hipótesis es, tal vez para otro programa, que la escuela necesita de un pensamiento filosófico. Y esto no significa de la filosofía como disciplina, sino que significa de otro modo de interrogar lo que nos pasa cuando estamos ahí adentro y cuando pasan las cosas que pasan. Y una de las cuestiones que veíamos es que la escuela siempre se nutrió del gran sentido, ¿no? El sentido de formar ciudadanos, hombres críticos, disciplinados, no sé, puede tener una nota muy progresista y pues muy casi revolucionaria en su enunciado, y puede tener una muy disciplinaria. Pero eso fue la escuela históricamente. Y nosotros estamos planteando, bueno, ¿qué pasa si, o sea, se puede vivir sin sentido? Bueno, digamos por ahora que no. Pero la escuela puede funcionar por fuera de ese gran sentido, sí. El punto es que decir que la escuela puede estar por fuera del sentido no significa que no pueda producir sentido, pero sí significa que no tiene nada que inocular, que no tiene nada que cumplir, que no tiene ninguna tarea y ninguna meta que realizar, que solamente el sentido sería lo que es el valor que se produce mientras van produciendo cosas.
Vos decís que más parecido a cómo es la vida, digamos.
Y yo, seguro, más parecido a cómo es la vida, agreguémosle algo con la posibilidad de pensar, porque uno no va por la calle todo el tiempo haciéndose preguntas, y digamos que la escuela sería, no más parecido como es la vida, sino la vida misma, pero bueno, sumémosle la oportunidad y la ocasión de poder pensar, hacernos preguntas, generar pruebas, plantear consecuencias a esas preguntas, y bueno, ofrecer a eso una cierta sistematicidad. Y la posibilidad también de que lo que pase se pueda propagar, que pueda ser pensamiento de muchos, que veamos si le toca a la escuela de al lado, si le toca al pendejo de que está, no sé, incluso en un ciber, o al tipo que labura en la clínica en un hospital. Sí, hacer propagar algo que tenga efectos en la vida social, ya no importa tanto si es solo la escuela, digamos algo sin fronteras, que aunque ocurra en territorios, lo que pase ahí adentro y lo que podamos pensar pueda pasar las fronteras del territorio.
Silvia, arriesgo con una hipótesis para nada empírica, pero a ver qué te parece. Entre los muchos dioses que han muerto, murió posiblemente el dios de que el trabajo es el que te da el acceso al derecho, y ha sido reemplazado tal vez por el dios del consumo. Y hoy no hace falta estar formado para acceder al consumo. Se puede acceder al consumo sin ningún tipo de formación.
Totalmente.
¿Puede ser que esto tenga que ver con la deserción también?
Pero sí, totalmente, porque además hay una cuestión de oportunismo. Bueno, ya Birman lo desarrolla mucho mejor, que es casi lo que te permite sobrevivir. A ver cuán pillo soy, cuán piola soy, cuán despierta soy, cuán competitiva, poner el término que quieras según el lugar que te tocó y según lo que tenés a mano, para cazar la ocasión que me permita más o menos estar adentro y más o menos pilotearla. Y por supuesto que eso no te lo ofrece la escuela. Entonces, ya que la escuela eso no te lo ofrece, por lo menos que te ofrezca la posibilidad incluso de perforar también la experiencia empobrecedora de estar solamente sometida al consumo o a cazar nada más que la ocasión que me permita la sobrevivencia.
Gracias, Silvia. Un beso grande y estamos hablando.
Bueno, otro para ustedes. Chao.
Silvia Duchaski, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora del área de educación de Flaxo y entre muchos libros, es autora de Imágenes de lo no escolar en la escuela y más allá, junto a nuestro columnista y amigo Diego Sturwark.